28 de abril de 2025. España se fundió a negro. Durante casi un día no funcionó nada. Ni los trenes, ni las fábricas, ni las neveras. Bueno, lo único que funcionó fue la radio.
Lo primero que he de decirte es que estamos estupefactos todos porque hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz, pero es que estamos recibiendo noticias de todas las emisoras que nos están diciendo exactamente lo mismo.
Seguimos muy pendientes aquí en Madrid, lógicamente, de ese apagón.
Bienvenido a la tarde de COPE en este lunes 28 de abril.
Pero mientras, como está escuchando, desde aquí le intentábamos contar lo que nos llegaba, la información que teníamos. A cuentagotas, es verdad, porque las autoridades no daban ni una respuesta clara.
Todavía no tenemos información concluyente sobre los...
No sabemos exactamente cuál ha sido el origen y, por lo tanto, esa investigación es fundamental.
Todos los datos de telemetría y registros para que sepamos identificar qué exactamente...
Entendemos falló. Que esto va a ser un incidente aislado y que vamos a poner todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir en nuestro país.
Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados.
Nada de eso ha pasado. Nadie sabía en aquel entonces cuál era la causa de ese apagón, pero es que aseguraban que no podía volver a ocurrir. Han pasado 6 meses. Y el tema es que ahora Red Eléctrica alerta de variaciones de tensión que podrían afectar a la seguridad del suministro. Ahora, la pregunta está clara, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Va a llegar otro apagón? ¿Podemos evitarlo? Y sobre todo, en caso de que llegue, ¿estamos preparados? Mire, quizás está bien que nos hagamos todas estas preguntas antes de que pase.
Candiles y comida en conserva.
Pilas para tener de repuesto.
Productos de primera necesidad, agua, enlatados, galletas.
Yo eché de menos un transistor, porque todos los que teníamos eran de enchufe. Vamos a comprar el transistor y una linterna más grande, porque tenía una más pequeña.
Pese a esto que escucha, solo un 10% de los españoles hemos hecho acopio después del apagón. Pues el famoso kit que escuchaba, ¿no? Con pilas, radio, comida no perecedera. El comunicado que Red Eléctrica ha remitido al gobierno y a la CNMC pide que se tomen medidas urgentes, porque han visto que la electricidad está dando saltos muy bruscos. Sube y baja demasiado rápido. Y eso podría poner en peligro que tengamos luz sin cortes. Pero ¿esto qué significa y qué es lo que provoca esas variaciones? Le explico, pero para ello vamos a retroceder un poco en el tiempo. Días previos al apagón, las líneas de alta velocidad de Adif sufrieron fallos con el suministro eléctrico. Y ocurrió lo mismo en las energéticas, en Repsol y Iberdrola, que denunciaron los problemas ante Red Eléctrica. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, negó en su comparecencia en el Senado este mes de septiembre que estos sucesos tuviesen relación con el apagón.
No son antecedentes de ningún día, señoría, no son antecedentes. Hay incidentes todos los días, porque la red eléctrica se opera en condiciones de milisegundos. Cada 20 milisegundos cambia la situación de la red. Cada 20 milisegundos hay que tomar medidas, algunas de forma automática y otras de forma profesional por los profesionales. Y, por tanto,
los técnicos
lo que pasó
corrigen, señora Corredor, pero pasó, tomaron alguna medida y no la tomaron.
Tomaron tantas medidas que no ocurrió nada en la red.
La culpa fue de algunas centrales eléctricas, las nucleares, las de gas hidroeléctricas, que son las que mantienen la red estable, y que no controlaron bien la fuerza o el voltaje de la corriente. Pero, no todos piensan igual.
El cero energético del 28 de abril se produce porque el sistema se quedó sin reservas reales, sin reservas de potencia firme, de inercia, de control de tensión. Se dependía demasiado de una generación renovable que en un momento de muy baja demanda, y cuando esa generación varió bruscamente, por diferentes motivos, no había suficiente inercia ni potencia firme para compensarlo. Las centrales convencionales, nucleares, hidroeléctricas y centrales de gas, son precisamente las que regulan la tensión y la frecuencia del sistema, son las que ayudan a dar estabilidad a la red. Por tanto, son las que dan estabilidad cuando hay una perturbación en la red eléctrica. culparlas de no haber controlado la tensión es como culpar a los bomberos de no apagar un gran incendio cuando se ha dejado una dotación mínima.
Acaba de escuchar a Alfredo García, es operador nuclear también en redes sociales. Lleva 25 años trabajando en la central de Azcón. Bien, en pleno debate por las nucleares, el gobierno ha iniciado los trámites para cerrar en 2027 la central de Almaraz, en Extremadura. A pesar de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, que son las eléctricas propietarias, ya han pedido oficialmente una prórroga. Además, antes del cierre definitivo, Red Eléctrica va a tener que emitir un informe. Un informe en el que se diga claramente si perder una central nuclear supondrá o no un riesgo para el suministro eléctrico del país.
Las consecuencias del cierre de Almaraz pueden ser muy graves. Almaraz es la central que más potencia firme aporta al oeste peninsular y una de las que más estabilidad aporta a toda la red eléctrica. Si se cierra, aumentará el uso de gas natural, subirán las emisiones de gases de efecto invernadero y el precio de la electricidad, y perderemos margen de seguridad frente a cualquier oscilación o fallo.
Precisamente hablando del coste, estoy seguro de que usted ha percatado de que el precio de la luz ha sido especialmente alto en los últimos días, ¿no? Y esto también podría tener algo que ver con el temor a un nuevo apagón. Roberto Cabero es el responsable del área de distribución y mercado energético del Foro de Energía Atrae.
No hay una causa-efecto directa, pero sí un vínculo operativo que desde el 28 de abril y desde el último aviso finales de septiembre, el sistema va en un modo más conservador, más reservas y ajustes para estabilizar la tensión. Así pues, desde el 28A y desde el pasado mes de septiembre finales, los servicios de ajuste nos suman alrededor entre 5 y 6 euros más al mes en la factura de la luz. Si esto continúa, veremos más presión alcista en precios y costes regulados.
O sea, que un nuevo apagón volvería a subir o al menos mantendría estos precios mucho más altos, ¿no? Bueno, le decía que han pasado casi 6 meses del cero energético, del apagón. Y ahora la pregunta más clara es, ¿va a volver a ocurrir? En caso de que pueda volver a ocurrir, ¿cuándo? ¿Puede pasar ahora mismo a las 12 y 16 de la mañana, 11 y 16, bueno, de la tarde? No, perdón, 12, son las 11, es que tengo el reloj aquí de la radio que todavía no lo hemos cambiado, discúlpeme. Bueno, la pregunta, ¿va a volver a ocurrir o no? Déjeme presentarle a Carlos Cajigal, que es experto en energía. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Sí, claro, faltaría.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿tenemos que ir cargando las baterías portátiles por si acaso o...?
Yo después de ya hablar de esos episodios de sobretensión, que bueno, que comunicó directamente la máxima responsable de Redella, de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en esta situación hice el análisis contrario al previo y al posapagón. Creo que esto sí ha habido episodios de sobretensión, entran dentro de rangos normativos. Ahora había que haber controlado un poquito la comunicación, más que nada porque esos episodios de sobretensión hay que hacer cálculos variables que son muy sencillos, y esos episodios, pues igual que podía conllevar en esos días algún tipo de riesgo, pasados los días, pasadas las semanas, no solamente desde mi análisis y evaluación personal vamos a descartar otro cero energético, sino que también empecé a descartar lo que sí diagnosticaba y que sí ha habido riesgos estos meses, que es pequeños apagones localizados y delimitados en determinadas regiones que sabemos que están sometidas a sobretensión.
Y con lo sensible que es un anuncio de estas características después de lo que vivimos hace ya casi 6 meses, ¿cómo es posible que se haya comunicado de esa forma?
Porque igual que en el apagón y en las fechas previas se tenía que haber informado y haber estado también desde parte de Red Eléctrica un poquito más activos. Creo que ahora, pues desde la posición de Red Eléctrica se ha sobreactuado un poquito en previsión de que pudiera pasar algo.
Yeah.
Había que haber en este momento, no sé, desde mi punto de vista, mantenido un perfil un poquito más bajo, analizar las variables que estaban causando esa sobretensión tranquilamente, y esas variables sabíamos que con el paso de las semanas van a desaparecer, porque la sobregeneración, la sobretensión que se produce por los picos de producción de la energía solar, pues sabemos que cuando el verano trae el otoño trae el invierno, cae la producción solar y la irradiancia, la intensidad del sol que se refleja en la placa. Entonces, esos episodios de sobretensión se van corrigiendo de forma natural. Y claro, creo que ese punto, entre otros, no se ha tenido en cuenta.
Pero, Carlos, para para que yo y quien nos escucha lo entendamos bien, ¿me recomiendas que me vaya a comprar un kit nada más salga de la radio, a mí o a quien nos está escuchando?
El kit hay que comprarlo en cualquier caso, independientemente de que podamos estar sometidos al riesgo de otro apagón, que yo sí estoy llamando la calma porque no es ahora mismo, no es evaluable. Pero el kit, aparte de los problemas de infraestructura de red, por otras muchas razones, todas las familias deberían de tener uno o varios en casa. O sea, eso es recomendable en cualquier caso. Luego dentro de ahí llamar a la calma, pero ahora encontramos el sacrificio que ha conllevado la restricción de estas tecnologías que producen electricidad tan barata, y es los precios de la electricidad estas últimas semanas. No es, bajo mi punto de vista, no es a causa de que haya riesgo de apagón, pero en el momento que se utiliza más gas natural, el gas natural está sometido al mercado de emisiones de carbono, que es muy contaminante, quemar gas natural. Entonces tienen que pagar, aparte de lo que nos cuesta importar el gas natural, hay que pagar un sobreprecio que conocemos todos a través del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono, de CO2. Entonces es imposible bajar ese precio de la electricidad porque, por otro lado, ha habido restricciones técnicas o está habiendo restricciones técnicas con renovables y con eólica. Y aunque la nuclear es bastante más barata que el ciclo combinado, sigue teniendo unos precios sensiblemente bastante más altos que a lo que se produce ahora mismo producen las renovables.
¿Y qué hacemos con Almaraz, Carlos? Porque hay una campaña en contra de las nucleares activa y que está claro, y yo entiendo que es una estrategia política, una estrategia de país, de una visión sobre cómo quieres que sean las cosas, ¿no? Pero claro, no sé si estamos preparados ya para prescindir de una central que supone tanto, ¿no?, para el abastecimiento energético.
A mí, como ya he dicho en medios bastantes veces, me gustaría que estos debates se dejaran, porque estos debates son más políticos y filosóficos que técnicos. Esto debería ser una evaluación y un análisis más de perfil técnico. Uh-huh. Olvidarnos de las corrientes y las filosofías políticas, que ya conocemos todo, y analizar y evaluar a nivel técnico el modelo energético del país, que eso tiene que cambiar sí o sí, porque viene a través impuesto por las directivas de la Unión Europea. Vamos a tener que empezar a prescindir del gas natural, no del ciclo combinado, cuidado, porque es que esto hay que aclararlo. Vamos a prescindir del gas natural y España va a ser otra potencia europea que se llama en producción de biometano, que ese sustituye directamente el gas natural. Por otro lado, las nucleares, sin ser pro-nuclear ni antinuclear, sí estoy en contra de las nuevas nucleares, grandes centrales nucleares, porque se demoran en años y suponen inversiones superiores a 13 y 15 mil millones de euros, pero las que tenemos ahora tampoco se pierde nada por analizar y evaluar la viabilidad técnica de esas centrales nucleares y ver si se pueden ampliar o se podría ampliar la vida útil de esa central, teniendo en cuenta que ampliar 10 años la vida útil de una central supone también muchísimo dinero de inversión. Pero dentro de ahí se podría analizar y evaluar. Por otro lado, la parte defensora de las renovables también tienen su razón. ¿Por qué? Porque en 24 meses, una vez haya, ya se está informando del nuevo plan de ayudas para el almacenamiento masivo, se han presentado 5,5 gigavatios, lo que ya nos permitiría gestionar todo el exceso de producción renovable, aportar estabilidad al sistema y prescindir en porcentaje mayoritario tanto de la nuclear como del gas natural. Y por otra parte, tenemos tecnologías como son los famosos que se están mencionando ahora, condensadores síncronos, que son motores que están dedicados únicamente a estabilizar la red, ya sea sobre tensión o infratensión, la corrigen. Y entonces, dentro de la planificación del sector energético, deberíamos de tener claro cuál es el modelo energético que quiere seguir España, que creo que eso es obvio. Si tienen encaje las nuevas tecnologías con las tecnologías convencionales, como es el gas natural y la energía nuclear, y ver por qué periodo. Porque lo que sí está claro es el algoritmo está marcado y yo creo que en 7 o 10 años no solamente al nuclear, sino podremos prescindir también del gas natural, porque España, la ubicación es privilegiada, sí, para la producción de renovables. Y por otra parte, El hándicap que ha tenido España estas últimas décadas en el sector industrial, que es el que hay que potenciar, ahora sí lo tenemos, y es electricidad barata, que es lo que España necesita para tener un sector industrial fuerte, como le pasó a Alemania con el gas hiperbarato que importaba de Rusia.
Pues qué bien me lo has explicado, Carlos. Lo que ocurre que se de, yo no sé, creo que mucho le pedimos a nuestros políticos, ¿no?, de que quiten todo lo electoralista del debate y que se centren solo en lo técnico, ¿eh? Y hablo
necesitamos para que todos los agentes dando en todas estas primeras fases. La preponderancia tiene que ser el análisis, evaluación y debate técnico.
Claro.
Y luego que se sienten todas las partes. Y en base a esos estudios técnicos, dejarnos de tanta polémica política, ver las opciones que hay, cuál es el modelo de energético que España quiere llevar las próximas décadas, teniendo en cuenta que tenemos una potencialidad enorme, y hacer un ambicioso plan a 2040-2050 del sector energético español, que también se pueda unir, pues, todos los agentes, aunque todos vamos a terminar en lo mismo, porque si os dais cuenta, las grandes eléctricas españolas están muy fuertes en renovables también, las empresas gasistas también están muy fuertes en renovables, las energéticas de hidrocarburos españolas como Cepsa, Repsol también están entrando. Entonces, es por poner un ejemplo que lo entendamos todos, es un pastel tan grande, las posibilidades que tiene España ahora mismo son tan grandes, que es una tarta muy grande, da cabida a todas las tecnologías, todas las filosofías políticas y demás. Lo que sí nos preocupa es las tremendas inversiones que tenemos retenidas.
Carlos, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.